I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Dicen que las segundas partes no son buenas, pero no te puedes perder el cierre de esta charla con nuestro compadre Oscar Sarmiento. Hemos aprendido muchísimo, así que no te despegues, súbele, porque el cierre de esta charla está impresionante. ¡Vámonos!
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho. Pero para el relajo, nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast. El podcast de Linaje Águila.
Oye, esta es buena pregunta. Con una alineación 4-3-3, ¿quién sería el centro delantero? ¿Viñas o Henry?
Para mí, debería ser Viñas. Y vas por los lados, puedes poner otros dos extremos, o puedes poner a Roger y puedes jugar con Henry. Tres centros delanteros, pero con una variedad increíble. Por eso los 4-3-3 te da mucha versatilidad. Puedes meter
ya a lo ha hecho, puedes... ¿no? Ya lo ha hecho Miguel, pero termina aventando a Roger a la banda derecha, ¿no? Pero ya han estado los tres que en algún momento se convierten en tres delanteros, ¿no?
Y en el medio campo es Richard.
Puso tres adelante.
Oye, y en el medio campo, ¿quién sería? ¿Richard en el centro, Córdoba de un lado y del otro?
Yo diría que va Richard por un lado, Córdoba por el otro y Cáceres en el centro. Necesitas uno clavado.
Ok.
No. Hoy Giovanni para ti, no tiene titularidad en el cuadro.
No. ¿Por qué, Oscar? Yo creo que Giovanni va a ser el relevo de lujo del América. Como lo hacía Manolo Lapuente. Manolo Lapuente te decía, siempre tengo que tener, ¿se acuerdan del Cabrito Arellano en la selección?
Sí.
Y en el Necaxa y en el América, siempre se guardaba un gran jugador para un cambio. Gio para 30, 40 minutos, me fascina. Mientras que no tenga el ritmo que queremos todos, te da 40 minutos de lujo.
Y si es en contragolpe, mejor, ¿no? Que tengamos el resultado a favor, dale espacio y vámonos.
Padre, pero no es el ideal, ¿no? O sea, no es el ideal que tengas el cambio de lujo en Giovanni, ¿no? O sea, Giovanni llegó para traer el equipo al hombro, ¿no? Al menos ese siempre ha sido mi sentimiento, ¿no? Que Giovanni... Que
todos pensamos y creemos que Giovanni tiene ese fútbol, pero hace años ya no lo tiene, ya no lo ha hecho.
Pero bueno, llegas a una liga que quizás sí te lo permita, ¿no? En la competencia y en el acompañamiento, vamos, tampoco ha tenido estos compañeros en los últimos fútboles donde ha estado, ¿no? O sea, tiene un plantel muy bueno América hoy, ¿no?
Sí, pero Giovanni ya no es ese chavo, o sea, Giovanni que tiene 32 años, ¿no? Y una de las cosas que tiene que tener Giovanni, y para mí eso es lo que no ha podido alcanzar, es el ritmo para hacer los cambios de ritmo que él hace. Él es muy bueno con el balón, haciendo cambios de ritmo. Hoy le ponen chavos mucho más rápidos y lo complican.
Uh-huh.
Dime, ¿cuál es el último desborde que recuerdes de Gio?
Pues yo creo que estaba en su nivel antes de lesionarse contra Chivas, ¿no? Pero después de la lesión le ha costado. Sí, le ha costado.
Pero le cuesta mucho. Mételo faltando 30, 40 minutos, vas a agarrar jugadores más cansados, la competencia está mejor y tiene la técnica para hacer la diferencia. Para mí es un jugador diferente.
Oscar, a diferencia que Benedetti en su mejor nivel, tendría yo creo que más oportunidades que Giovanni.
más rápido, con mayor tiro de media distancia, con mayor encare. Es un chavo de 25 años. Creo que todo tiene que irse acomodando. O sea, vuelvo a lo mismo. Es trabajo lo que le decíamos a nuestro buen amigo Robin. Solamente jugando vamos a alcanzar el nivel que queremos. No hay otra manera.
¿Sabes cuál es el gran enemigo en este caso? Que vamos a ver si podemos tocar un poquito, que ya lo hemos platicado muchas veces nosotros en la sobremesa. Pero yo creo que este es el ideal siempre y cuando los jugadores no se nos lesionen, compadre, que es algo que hemos cargado con eso. Y en este justo primera jornada se nos lesiona Emmanuel de una manera muy fortuita en un taponazo. Y a Ibargüen quizás sí podemos de alguna manera cuestionar esa lesión, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las lesiones? ¿Qué nos puedes decir de eso, Oscar?
Mira, también hay que entenderle dos cosas. Mucho le han cargado la mano a Guibert. La verdad es que creo que al final es el responsable, ¿no?, de la preparación física. Eso es real. Pero también creo que tiene que ver, y no es de ahorita, sino que el jugador también se cuide. Y el caso de Gio, de Renato, son jugadores con masa muscular muy, 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 muy prominente. Entonces, si el trabajo y el número de partidos que vas acumulando no se complementa con un buen descanso, con un buen... Yo me quiero cuidar. A veces es difícil saberlo, pero no encuentro por qué... O sea, si es Guibert, ya debe haber salido, pero no sale. Entonces, no sé hasta dónde. Creo que hay muchas lesiones que vienen por otras cosas que no son Guibert, pero estas dos son musculares. ¿No?
Ajá, totalmente.
Entonces, yo creo, honestamente, que también América tiene que sí echarse un clavado y ser ahí muy minucioso de encontrar qué está pasando con las lesiones. Yo no te podría decir que es culpa de alguien en específico, pero hoy el ojo está en que no se te puede lesionar a alguien más.
Que es lo mismo de los números. O sea, hay que ser... Esa es la objetividad. Tanto los números que salvan a Miguel, por así decirlo, son los números que deben... que exigen un escrutinio del trabajo físico que se está haciendo en el América, dada la cantidad recurrente de lesiones a lo largo de un tiempo ya muy considerable, Oscar.
Es que llevamos todas las temporadas, las últimas, yo recuerdo ahorita al menos las últimas 4 temporadas.
Y fácil, pero fácil, 4.
Oye, pero de estas últimas 4 temporadas no ha habido pretemporada, ¿eh?
Sí, pero a ver, o sea, también ha pasado con los equipos que han llegado. Y no tenemos tantos lesionados.
Pues sí. Sí, pero algunos, digamos, no pasan precisamente por la preparación física, ¿no? El caso de Benedetti, que se lesiona con la selección. El caso de Nico, que se lesiona al caer y se dobla el tobillo. ¿Quién sabe cuánta cosa? O sea, son cosas que dices, oye, ahí no va por la preparación, como que ya estamos medio salados, ¿no?
Pues llamémoslo así, pero sí, sí hay que separar, ¿no? Lo que es atribuible a una preparación física, pero también hemos tenido unas de muy mala suerte, ¿no? La de Gio, la de Nico. ¿Eh? Hay cosas que no puedes controlar.
Oscar, ¿cuál es el panorama? ¿Qué viene? ¿Qué viene en este torneo de Guardianes? Que dicho sea de paso, hay que recordar el contexto que está viviendo el mundo. Deberíamos estar agradecidos porque hay fútbol. Y el jugador está saliendo a arriesgarse incluso a un tema de contagio, Oscar, como para estar tirando hate y estar tirando mierda, disculpa la palabra, pero yo no entiendo a esa gente, ¿no? Oye, el mundo está paralizado por una pandemia, el jugador se está arriesgando y encima vienes a decir eso. Pero bueno, habiendo dicho esto, ¿qué nos espera hablando del América en el torneo, Oscar?
Pero yo creo que lo dices y lo dices muy bien. Este es un torneo completamente atípico, atípico.
Y esperemos que sea el único, ¿no?
Pues sí, digo, yo llevo viendo fútbol conscientemente 55 años y nunca había visto algo así. Entonces, yo creo que América va a ser protagonista, lo tiene que ser. Ahí sí es una exigencia, o sea, el que tengamos que ser los primeros 4, en que tengamos posibilidades de ser campeones. Eso es lo que yo pensaría que tiene que creer la gente de que le vamos al América, ¿no?
Y que encuentre la forma también, que encuentre la forma.
Sí, ahora, las formas, ahí viene el problema. Si queremos ganar, gustar y golear, pues siéntense y...
Ponte la del Juventus, ponte la de la Juventus, la del Real Madrid.
Sí. Si queremos tener resultados, dejen trabajar a Miguel y veamos y vayamos haciendo revisiones por ahí de la fecha 5 y luego de la 10 para ver cómo se va dando el torneo. Plantel tenemos, lo que decíamos ahorita, tenemos más de 2 jugadores por posición y eso te da una tranquilidad. Un plantel joven que va a darte muchas variantes por movimientos, por velocidad, por todo esto. Y tenemos un entrenador que le sabe. A mí, y yo lo quiero decir en lo particular, hay mucha gente que no le gusta, no es de que te caiga bien uno u otro. Yo le puedo caer muy mal a mucha gente, pero si mis resultados están ahí, me tienes que apoyar. Eso claro. Es lo que le pedimos a la afición. O sea, exige, ve, grita, miéntale la madre, lo que quieras. Ok, pero si el equipo va avanzando, apoya.
Sí,
ya
sí.
Dejémonos de todo este tema de borregos, de los campeonatos, de todo eso. Eso está para las redes sociales, ahí nos destrozamos y nos ponemos. Pero el equipo que juegue, ese equipo hay que apoyarlo. Ya acabando el partido vemos. Pero hoy no estoy echándole porras a Miguel, no le estoy echando porras a Azcárraga, no le estoy echando porras a nadie. El aficionado, por principio de cuentas, si le va a la América... tiene que apoyar. Y apoyar es estar en el partido y querer que uno gane y que sigamos siendo protagonistas. Si el aficionado americanista hoy está para criticar y solamente estar esperando que caiga el piojo...
Que se vaya a trabajar con José Ramón Fernández.
Directito.
Es increíble, compadre. Me sorprendió a mí que tras la lesión de Manuel... mucha gente estaba alegre de que nuestro jugador se lesionara, güey. O sea, más allá, como tú dices, si me cae bien, si me cae mal, ya desearle a un jugador nuestro, un jugador de nuestro equipo, celebrar que se lesiona, digo, ya es para pensar si realmente como personas estamos bien o qué carajo estamos haciendo, ¿no?
No, es que es lo que te digo, hoy yo ya veo en las redes... Gente, mira, yo he detectado dos personas, dos tipos de aficionados mala leche. El que nada más va al mame, de ponerte a ver si te calientas, ¿sí? Pues bueno, es parte del show y está bien y te pone, ¿no? Pero hay gente que ya está buscando que al equipo le vaya mal. ¿Sí? Eso no puede ser. Desde el dueño hasta el utilero le gustaría que todos los cambiaran. Yo sí le diría a esa gente que mejor busque un equipo que lo llene. Ya, o sea, dejemos de estar criticando todo. Sí se vale criticar, se vale ser crítico, se vale ser exigente, se vale ser... Pero no quieran meter 8 goles en cada partido. No hay. Y yo sé que mucha gente me va a reventar por eso, pero...
Acuérdense de la era Matosas, ¿no, Oscar? ¿Se acuerdan los primeros partidos de la era Matosas?
Mira, no te vayas tan atrás, o sea, acuérdate antes de que llegara Miguel, o sea, en el 2011, 12, no me acuerdo, o sea, no calificamos, estábamos casi a punto de entrar en problemas de descenso,
sí, pero
teníamos 8 años sin ser campeones, o sea, ve el antes, a la gente se nos olvida que hubo tiempos difíciles en el americanismo, y que a partir de que llegó Miguel hemos sido un equipo protagonista, ganador, con espectáculo en ocasiones, y se nos olvida, se nos da amnesia que venimos de tiempos difíciles y pedimos cabezas ya.
Cuando tú pides y hablas de esto, o te paga el América, o eres comprado, o somos hijos de Televisa, o cosas por el estilo. Pero yo a cualquier gente, y he tenido pláticas por las redes sociales, es díganme. ¿Cuál es el América que quieren ver y por qué? O sea, ¿quieren tener a Benzema como centro delantero? No lo vamos a tener. ¿Quieren tener a Pep Guardiola entrenador? No lo vamos a tener.
No va a pasar. Entonces,
mejor que se pongan a disfrutar el fútbol. Si perdemos, todos nos enojamos. Digo, cualquiera de nosotros se enoja y grita y queremos correr a un jugador, queremos correr a otro. Pero cuando llega el partido, nos metemos al partido y vamos para que gane el América. Eso es lo que tiene que entender la gente. Y esas campañas de... Y perdón, lo voy a decir como lo pienso. Esas campañas en donde empiezas a pegarle a un jugador, a un entrenador, de veras, no son ideas de ellos, es de gente que quiere vender más en los medios. Uh-huh. Porque todo esto lo saca los medios y la gente se encanija y empieza a decir y empieza a hacer y sabes que este es muy malo, este ya corran a... yo veía ahí a alguien que me decía de Aguilera, ¡ay, muy malo! Puta, pues, muy malo, pero pues ha estado, es campeón. Tiene tantos partidos, ¿cómo lo mides? ¿Cómo es bueno o malo? O sea, que me digan alguien, que me diga, ¿en qué se basa en si eres malo? Yo tuve una discusión con alguien en algún momento y me decían, es que no tiene técnica alguien. A ver, no confundas la técnica con los partidos de fútbol. Técnica es aquel que sabe patear, pasar, recibir, cabecear. Y puedes ser el mejor técnicamente y no jugar en fútbol en tu vida. Pero la gente cree y se queda con las ideas de los jugadores de hace muchos años. El crack era Santos, era un crack. Pero ¿sabes cuántas veces lo vi caminar en el partido? Miles de veces lo vi. Y a veces te enojabas. Y ahí está una anécdota que una vez el capitán en un medio tiempo le tuvo que ajustar las tuercas, ¿no?
Pero la a ver, gente... platícanos esa, Oscar, platícanos esa.
No, digo, nada más yo le he oído que en algún partido, creo que en un clásico o algo así, Alfredo fue y le dijo al Negro Santos que o jugaba o pasaba algo ahí, ¿no? Y Alfredo así era, Alfredo iba muy de frente y decía las cosas como las pensaba. Entonces, la gente se queda con lo que oye. Hay gente que... A mí me gusta mucho la historia y todo eso, pero cada momento se juzga diferente. Hoy no claro. Puedes comparar. Yo creo que esos cracks se hubieran jugado en cualquier época, Reynoso, esa, porque se hubieran adaptado y tienen esa... Para mí, ver a Santos, ver a Reynoso, ver a Babá, ver a estos jugadores, te quedas siempre con esa impresión. Es como haber visto a
pues no vayamos lejos con Cuauhtémoc Blanco, Oscar. Queremos ver que todos sean Cuauhtémoc Blanco.
Sí.
Y ese es otro problema que tenemos, Oscar, ese es otro problema que tenemos, que nuestra comparativa de evaluación, pues la hacemos con los ídolos, ¿no? O sea, comparamos a Manuel, a Bruno con Tena, comparamos a Roger o a Henry con Cuauhtémoc, como dice Samuel, o sea, también somos injustos a veces en eso, ¿no?
¿Y por qué hoy no hay? ¿Por qué es diferente el fútbol? Ojalá saliera un Cuauhtémoc.
No,
puta,
claro.
Aquí todos lo quisiéramos, pero hoy las características de ese tipo de jugador va a estar aquí un año y se va a ir a Europa.
Sí.
Lástima que Cuauhtémoc se va con este problema de la lesión, pero si no hubiera sido un jugador diferente en Europa y lo hubiera sido Carlos Santos y todos esos hombres que no pudieron salir por diferentes circunstancias, pero hoy la gente que se quiere aferrar al pasado, a jugar a que no, es que yo vi cuando leo Villic y todo. Pues sí, compadre, pero eso ya pasó. Ponte a ver hoy qué tienes, ve cómo puedes aportar, ve cómo puedes hacer. Para mí lo hemos platicado muchas veces con ustedes y la verdad es, siempre lo hemos dicho. Esto es lo más importante, lo menos importante. Uh-huh. El fútbol es para divertirnos. Uh-huh. El día que yo empiece a mentarle la madre al dueño, al entrenador, a los jugadores, ya no es mi equipo.
Ya, a tus amigos. Se supone que el fútbol está aquí para reunirnos, para unirnos, Oscar, no para dividir.
Entonces tiene una frase buenísima, ¿no? La de...
Cada gol une al mundo.
Eso es la verdad. Entonces, yo no puedo creer que voy a invertir 2 o 3 horas en redes sociales para estar viendo cómo perjudico al equipo.
Para empezar hacer campaña.
Oscar, para empezar ni te pelan, digo, nada más partiendo de eso todavía te estuvieran escuchando, pero para empezar ni te, o sea, es algo ilógico.
Sí, pero crean ese tipo de cosas. Mira, hoy hay gente que se pone y hoy he oído últimamente una famosa frase del real americanismo.
¿No? Ay, no la he escuchado esa.
Bueno, pues ya la van a empezar a oír de que quiénes son realmente los americanistas. Dices, a ver, güey, hay gente que se proclama y dice, yo soy el americanista número uno. Puta, pues yo me acuerdo de Roca que lo dijo, Carlos Reynoso lo ha dicho, pero ya todo el mundo dice es el mejor americanista, güey. Entonces dices, a ver, ¿cómo lo medimos? ¿Por porras? ¿Por madrear más? ¿Por más años? ¿Cómo podría ser el mejor americanista? Ustedes son muy buenos en las redes sociales, pongan cuál es el buen americanista.
Sí, por ejemplo, en nuestro caso, Oscar, nosotros hemos entendido que nuestra labor es apoyar y es disfrutar y es unir gente padre a partir del americanismo, ¿no? Yo les decía, platicamos otra vez con Lord, de que, a ver, aquí el que tiene que pedir cuentas se llama Emilio y se apellida Azcárraga. ¿Me explico? O sea, ¿yo qué voy a ir a pedir cuentas al club? Me hacen, ¿y este puñetes quién es, güey? No lo dejen ni pasar por demente. Para empezar, Oscar, ¿me explico? O sea,
todavía compro mi jersey pirata y ya me...
Sí, güey, o sea, todavía nos atribuimos cosas que ni están cerca de la realidad, Oscar.
Pero mira, alguna vez, y esto lo leí, seguramente han oído ese o han leído ese libro de una plática con Dios, ¿no? Donde alguien pide hablar con Dios.
No, cuéntanos.
No, o sea, es un símil de lo que hacíamos, ¿no? ¿Qué harías, qué le dirías a Emilio Azcárraga si lo tuvieras 10 minutos? O sea, ¡corre al piojo! Y el señor te saca una estadística y te saca una serie. La gente cree que Emilio dirige el equipo, güey, así, ¿no? A ver, no sé nada, pero bueno, todos los días recibe informes, sabe lo que tiene, sabe lo que está vendiendo, sabe lo que está ganando, sabe las estrategias que hace. No es un negocio improvisado, cabrón, ¿no? Tú te imaginas, no sé, Lord, ahí al director de tu empresa que hoy es hoy corre a este y mañana contrata al otro. Ah, sí, ahorita lo hago. Por favor, hombre, ¿no? O que, oye, es que vamos en la 17 y nada más estás contando 13. Por favor, arréglalo, porque si no, no eres americanista. Vamos al diablo, hombre. O sea, el equipo es mucho más que eso y el deporte es mucho más que eso, ¿sí? A mí me gusta, y tú, ustedes lo saben, que estos niños que están ahorita de 7, 8, 10 años, ¿no?, vean a la América ganar y eso vamos a tener más seguidores.
Sí.
Y quieran ser como los jugadores de la América. Sí. Ah, no. Hoy el americanista grave le puede decir a su hijo, mira, ese es un tronco, ese es un esto, eso es un otro, y este es paraguayo, y este no. Puta, pues entonces, ¿para qué ves fútbol?
Sí, fíjate, yo no había pensado en eso y tienes mucha razón. Digo, el legado que vamos dejando, este linaje que transmitimos, pues realmente, ¿qué le estamos dejando a aquellos? Nos vamos a quedar como el Necaxa, compadre, sin aficionado, como el Atlante, nomás dos o tres. Y creo que el América ha sido rescatado en esta última generación por Miguel Herrera y ha dado para próximas generaciones.
Yo te cuento una anécdota real. En los tiempos buenos del Necaxa, del Toluca, ¿sí?, las escuelas de la América teníamos pocos niños. Cuando ha regresado la grandeza del equipo en triunfos, en esa... los niños regresan y empiezan a seguir al club.
Mm.
O sea, es algo medible, Oscar.
Sí, o sea, yo te voy a decir una cosa. He tenido la fortuna de estar 20 años llevando escuelas del América, ¿no? Y seguramente alguien va a decir, sí, porque te la regalaron a Azcárraga, no, se paga, ¿no?
No, ya te van a decir ahorita aquí que eres pagado y no sé qué.
Sí, soy pagado, no, se paga y todo eso. Tú no sabes la satisfacción que se siente ver a un niño entrar a un torneo, pisar Cuapa y salir ilusionado. Con eso yo ya cumplí mi parte altruista, mi parte bondad.
De formación.
Sí. Tu propósito.
En las escuelas se han pasado más de 10,000, 15,000 chavos. Muy pocos han debutado. Muy pocos. ¿Sí? Entonces, cuando un chavo llega ahí, hoy toda la gente, y eso pues, ya dio dinero, es recomendado, claro que pasa y no puedo decir que no, pero también un chavo que llega a primera división tiene su mérito.
Claro.
Y yo, cuando entra un chavo nuevo, quieren que sea Cuauhtémoc Blanco en el minuto uno. No pasa eso. Solamente los grandes tocados por Dios como Cuauhtémoc, esos grandes, lo pueden hacer, pero los demás les tienes que dar chance que trabajen, que jueguen, que así. Pero hoy la gente quiere destruir. ¿Para qué? ¿Para decir que eres americanista?
Sí, está cañón. Y este tema tiene, pero para seguir aquí, compadre, impresionante.
Para muchas cosas. Yo creo, y regresando un poquito, nos salimos, pero regresamos al tema, es América va a ser protagonista, América tiene jugadores importantes, América está cubierto en todas sus líneas, y al que no, con todo gusto que lo pongan, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es? Ah, ¿que quieren tener a Benzema en lugar de Henry? Pues sí, yo también lo quisiera tener, ¿no?
No, pues claro.
¿No? Entonces, que no piense la gente que la única manera de ver el fútbol es presionando y exigiendo. Es una forma. Pero también hay gente que lo vemos diferente y que creemos que el fútbol sirve para otras cosas. No solamente para irme a desquitar en una red social para decirle a un güey que es lo más malo que existe en el mundo.
Fíjate que esos mismos que ahorita reventamos o que alabamos, un mal partido y te cambia por completo la percepción a veces de la misma afición, ¿no? O sea, nada nos asegura que hoy Viñas, que es Córdoba, que son los más ovacionados, el día de mañana que en un mal partido como cualquier jugador puede darlo, pues quién sabe si se les va a caer del pedestal a muchos, ¿no? Entonces, también
ya pasó, ya estaba emocionales. Diciendo que estaba gordo Viñas, que ya se había subido un pedestal, que ya Córdoba, cuando lo expulsaron antes de la final, que era muy tonto, que era la segunda expulsión. O sea, ¿de veras crees que un jugador piensa que va a entrar a regarla?
Sí, no para nada.
Yo hago un símil en una plática que doy para los papás de las escuelas, en donde le digo, imagínate que tú eres el contador de la empresa, ¿no? Ahora imagínate que vamos a poner una tribuna atrás de ti y empieza a trabajar. Entonces, va a estar un coche, ¿ya dices cómo escribes de mal?
Se te fue un 5.
Ah, habrá un güey que es albañil, pero va a decirle, no, güey, está mal el número. Yo haría esto. Es lo mismo en todas nuestras circunstancias. Si tú tuvieras 1,000 gentes o 100,000 gentes atrás de ti cuando haces tu trabajo, te destrozan. ¿Por qué no tomas una base para poder saber si estás bien o mal? Eso lo platicamos mucho con los papás de los niños, porque el papá es el primer promotor de que el niño esté nervioso, dé patadas, le estén gritando todo el tiempo, no le hagan caso al entrenador. O sea, el papá es el primer promotor de que el niño sufre en las canchas. Hay señores que te llegan y dicen, es que mi hijo es goleador. Híjole, pues déjame ver primero si le sabe pegar bien, si sabe pasar, si sabe conducir.
Oscar, y esta pregunta que también es recurrente de José Manuel. ¿Qué pasa con el dinero de las últimas ventas de jugadores? ¿Por qué no se invierte de la misma manera? Por ejemplo, los últimos refuerzos fueron préstamos. ¿Está esa en la imaginación del aficionado, todo lo que se vende se tiene que gastar? Así no funciona un negocio, Oscar.
No, si tú le dices a Azcárraga cuál fue el resultado de tu negocio, fue llegar a la final. Con préstamos, con las ventas, con todo eso. Seguramente el señor Azcárraga está metiendo esa lana en inversiones en otros países o en otros
negocios. Y ojo, imagínate que yo pongo una tortillería y vendo 20 pesos en el día y al final de ese día me gasto los 20 pesos en el Oxxo. ¿De cuánto fue mi rentabilidad del negocio? De 0 pesos. O sea, no puedes gastarte todo lo que vendas. O sea, es totalmente ilógico.
No, aparte yo creo que la estrategia hay que entenderle al negocio, ¿no? A ver, a mí me han dicho mucho, ¿no?, ese tema. Es decir, a ver, es que se ganaron 50 millones en las ventas. ¿Está bien? ¿En dónde creen que el señor lo va a invertir? En donde le dé más dinero. Pues
claro.
¿No? Y voltea y dice, oye, América, si invierto esto, ¿me das esto? Perfecto. Eso se llama rentabilidad. Entonces, este señor está haciendo un negocio. Está poniendo el dinero justo para tener los mejores resultados. Si dijeras, oyes, le metió 10 y quedamos en octavo, no calificamos, oyes, aguas, no te rindas. Uh-huh. Llegamos a la final.
Uh-huh.
¿Cuál es el tema? Y si este campeonato, volvemos a llegar a la final, yo sé que todo el mundo quiere ganar finales y todo eso, pero como en cualquier negocio, hay objetivos. Primero objetivo, calificar. Segundo, llegar a la final. Y tercero, ser campeón. ¿Sí? Si hacen números, a veces ganas más sin ser campeón que siendo campeón. En números económicos, ¿eh? ¿Por qué? Porque invertiste menos y llegaste hasta el final. Ese es un buen negocio.
Uh-huh.
Oye, también América no es que haya comprado en el mercado de segunda, ¿eh? Trajo a Memo Ochoa, trajo a Nico Castillo, trajo Giovanni. No costaron 3 pesos, ¿eh? Aguas.
No, pero a ver, ¿cuánto vale hoy Viñas?
Okay, no, pues bueno. ¿Y cuánto lo compraste, no?
¿Cuánto vale Córdoba?
Sí, no, de acuerdo.
Oye, si a mí me dicen cómo inviertes tu dinero, pues como dice Sam, ¿qué güey soy si invierto para perder?
O para salir tablas, ¿no?
No sé si se han dado cuenta, el fútbol mexicano está pasando por un tema complicado económico, y más con esta pandemia.
Más.
¿Sí? Yo no estoy de acuerdo en que haya desaparecido el descenso. Se me hace de las peores tonterías que se han hecho. Pero también, ¿qué equipos podían tener un equipo decente en primera división?
Sí, de acuerdo.
Sí, no era sostenible.
Entonces, esto es un negocio y la gente se enoja con la Federación Mexicana de Fútbol, pero los que manejan el fútbol son los dueños.
Y muchos de ellos
están
la toalla, ¿no?
Y los dueños lo que quieren es ganar dinero.
Sí.
O sea, imagínate que pudiera ser posible que me cayeran 11 Viñas en mi cuadro, ¿no? Un portero, que le hubiera invertido 5 millones de dólares, güey, y lo hago campeón. Eso es un negocio.
Negociazo, compadre, negociazo. Pero que no lo ves, más que lo vimos, la última que lo vimos, según yo, fue con el Leicester, ¿no? En Inglaterra. Y no volvió a pasar, quién sabe hasta cuándo, ¿no?
Pero ¿por qué vas a estar enojado con tu dinero? Y yo lo sé y lo entiendo, y créeme que lo he visto muchas veces. La gente quisiera que nos hicieran caso a nosotros, ¿no? Que estés al lado del Piojo y le digas, saca este y mete al otro, ¿no? Todos estamos en nuestra sala diciendo, ya saca este, ya se ve cansado, ¿no?
Pero no solo que el Piojo nos haga caso, es que nos haga caso Santiago Baños y Emilio Azcárraga y todo el mundo, ¿no?
Pero eso, sí, pero
porque a todos le sabemos, porque a todos le sabemos, ¿no?
Pero es lo bonito también eso, hombre.
Se vale.
Sí, pero fíjate, pero algo que yo veo, perdón, Oscar, es que si le están dando un proyecto de años a Miguel Herrera, es que el club está trabajando pensando en años. Ahí viene también la inversión, ¿no? Me guardo estos pesitos porque voy a trabajar en esto. O sea, hay que ver que el club está pensando en largo plazo. Mira, a diferencia de una visión cortoplacista.
El ejemplo más palpable ahorita. Yo hace 5 o 7 años me fascinaba ir al club porque encontraba a muchos amigos, a muchos exjugadores. Yo salía de un lado, veía a uno, veía a otro. Hoy no ves a nadie. Para mí, híjole, es difícil porque yo los conozco, conviví con ellos, pero el mundo cambia. Y si tú no te adaptas a ese cambio... Hoy están tomando una decisión que parece que Alfredo pues ya no va a estar, ¿no? Están quitando a Alfredo. Son mis amigos, los conozco. Y no quisiera que los quitaran nunca porque creo que la esencia del americanismo lo tienen ellos. Y me gustaría que estuviera Zaya ahí metido y que estuviera gente así para que impregnaran ese americanismo. Pero si el señor cada año me demuestra que están en las finales, que tiene formación de jugadores, que tiene torneos internacionales, ¿qué alegas?
Sí, pues te pegan el sentimiento, pero pues bueno, el sentimiento no comes de eso, ¿no?
No, y a todos nos va a pasar. O sea, yo soy un romántico de que hoy yo iba a la América y veía hasta a doña Carmelita, que llevaba 40 años trabajando en el club, cabrón. Y llegas un día y ya no está. Híjole, te duele, ¿no? O que salías y veías que al Drete, que al profe, que al otro profe. Entonces, hoy hay otros. Y si dan resultados, están ahí por algo. Y si van a traer una academia española, yo me voy a enojar sentimentalmente porque a mí me gustaría que Alfredo fuera eterno.
Sí, claro.
Si sacan mejores jugadores, si dan mejores resultados, pues me van a callar la boca.
Sí.
Entonces, yo digo, ¿qué no ha cambiado en este mundo? Las redes sociales, esto que estamos platicando, antes lo hacíamos afuera en la cuadra, ahí en la banqueta con unas caguamas.
Sí.
¿No? Hoy con esto te pueden ver mucha gente y criticarte y aplaudirte o decirte lo que es. Pero el mundo está cambiando y el fútbol está cambiando. Pero está cambiando su contexto, su conformación, su base de negocio, ¿sí? Y todos los que estamos aquí alrededor, creo que no, lo único que no podemos traicionar es a nuestro equipo. Y no puedes ir en contra de tu equipo. Porque
es algo. Dicho,
yo apoyo al América, pero que se vaya Miguel, que quiten al gordo este, que Baños es su lame, no sé qué, que el dueño es un baboso. Entonces, ¿apoyas al equipo o no? Pero si somos campeones.
Ponte otra playera.
No, es que ¿sabes cuál es la frase ahí? Es que los jugadores no pueden estar sobre el equipo, sobre el escudo.
Mira, yo te digo una cosa. Hoy, muchos grandes jugadores, nadie se acuerda de ellos. Y pasaron. Y todos vamos a pasar. Lo que hoy es el club son los que tienes ahí.
Uh-huh.
Y hoy ustedes están chavos, habemos unos ya más mayores. En 10 o 15 años, ustedes van a ser esta generación que vieron a los Cuauhtémoc y todo. Y va a haber gente que diga irreverentemente, no, eso no servía.
Sí, sí, sí. Y nos vamos a dar una emputadísima, no manches, güey.
y se va a ir el típico, ¿y los viste jugar? No, viejito, pues tú ya te quedaste, ya no ves el fútbol, eso ya no es fútbol, ¿no? Y yo ya he visto, desde cuando llegó la naranja mecánica, me acuerdo muy bien, eso era el fútbol total, ¿no? Y me tocó ver antes el calcio italiano, el famoso catenacho, eso era fútbol. Y ahora, pues hay diferentes, el fútbol moderno del Barcelona ya pasó de moda.
El tiquitaca
ya pasó de moda. Y ahora ves un
fútbol. Sí, la evolución del fútbol es una constante que no se detiene y que si te paras a pensar, te quedaste atrás y ya te sacaron 2-3 metros de distancia, ¿no?
Físicamente ha cambiado el fútbol. Ahora son atletas. En algún tiempo hasta gorditos jugaban. Y si no, que le pregunten a Mohamed. ¿No? O sea, creo que la gente tiene que entender que hay etapas en cada momento y en cada momento disfrútalo. Hoy, lo que sí yo creo y yo les agradezco todo este tiempo, es el americanismo no es ser más crítico o ser aplaudidor o ser todo, habemos de todo. El americanismo, para mí, es el que va, ve el partido, apoya, ya sea en el estadio, en tu casa, como puedas, pero es algo que te dé felicidad tu equipo.
Y es donde deberíamos de encontrarnos todos, ¿no? Que digo, tampoco se trata de que tengamos las mismas ideas y lo que tú quieras, pero sí deberíamos de encontrarnos todos ahí en el apoyo, en esos 90 minutos, o con aquellos que en este momento están defendiendo el escudo, ¿no? O sea, más allá si me cae bien, me cae mal, hoy representa a mi equipo y lo voy a apoyar, güey, porque si somos campeones todos, no nada más él, ¿no? Entonces, es donde a veces nos quedamos atrás.
Pero que haya gente que esté viendo el partido esperando que perdamos.
Ah, es una barbaridad.
Una barbaridad. Y de veras digo, mira, ahorita, yo me acuerdo ahorita, pues, ustedes pusieron ahí, ¿no? Se está conmemorando lo de Chucho, ¿no? Benítez.
Sí, sí.
Gran jugador. Yo me acuerdo cuando tuvo una racha de muy mal, de que no metía nada.
Lo abucheaban.
Lo abuchaban.
Pues no te vayas muy lejos, aquí hay uno presente. Para no ir tan lejos, Oscar.
Yo lo cuestioné en esos momentos.
Pero yo repito, puedes cuestionarlo. Pero en el momento en que está jugando, tienes que estar con él.
Claro.
A lo mejor no sale la temporada que queremos, de acuerdo. Se tomarán decisiones porque toda la gente, ay, ¿para qué los contraten 4 años? Pues es un proyecto, es un negocio. Y ojalá funcione. Yo lo veo muy bien planteado y creo que va a funcionar. Y no porque me paguen ni porque crea, sino estoy viendo una renovación en un equipo, estoy viendo jugadores importantes en este equipo, estoy viéndolo bien dirigido en términos de tiempo, no de los partidos, de los últimos 3 partidos. Entonces yo veo hacia el futuro un gran equipo que va a darnos, no estos últimos 10 años, otros 10 años más. Eso es lo que yo veo. Si no funciona, cambiaremos.
Pero fíjate, algo muy, muy importante de mencionar, Oscar, es que si nuestro presidente, nuestro dueño, están viendo un proyecto a mediano plazo, largo plazo, como lo quieres ver, quizá a largo plazo por estos tiempos tan cortos que el fútbol nos ha dado, tampoco van a evaluar por una pretemporada ese proyecto a largo plazo, ¿no? O sea, inclusive me atrevo a decir que ni siquiera esta temporada pone en juicio la permanencia del técnico, ¿no? Porque se hace una proyección de ahora sí valga la redundancia, se hace una proyección del proyecto mismo que un análisis, una estadística o que esperas algo a un largo plazo, 4 años, que en un año no lo vas a lograr, ¿no? Es un negocio, vamos. O sea, ¿en qué
negocio
vas a invertir? Dime en cuál negocio vas a invertir y vas a esperar duplicar tus ganancias en un año. Espérate, no, o sea, no es así la cosa, ¿no?
Oiga, ¿me permiten 2 minutos? Porque tengo que arreglar aquí un tema nada más.
Dale.
Pero...
Qué buena plática, compadre. Yo creo que este podcast se nos está haciendo para 2 partes, ¿eh? Aguas.
¿Qué te parece? Vamos a leer qué dice ahí el Robin.
Ya le diste mucha bola al Robin, güey. Me voy a peinar, compadre, traigo mi peine. Mi peine son mamá. Me voy a peinar, compadre, si me lo permites, porque hoy salí de la cuarentena, me fui a cortar el pelo, ya lo traía como Marcelino Bernal, güey. Pero mira qué chulada. Qué chulada, estoy otra vez.
Oye, ¿cómo has visto?
¿Qué cosa? Adelante.
Todo lo que menciona Oscar, digo, ya no hallamos las formas de decirlo, de hacerle ver a la gente la belleza del fútbol, güey, la belleza del América, que nos debe acercar, nos debe unir, güey. Tú y yo lo vivimos y tratamos de compartirle al team, güey, y ahí es como hemos conformado un gran equipo en Linaje Águila, de que reventando no aportas nada, güey. El América sigue igual con o sin tu mentada de madre. ¿Estás de acuerdo, Lord?
Sí, de acuerdo.
Pero sí puedes aportar un granito de arena con tu apoyo, güey. Y ahí sí puedes afectar para bien. O sea, es mera matemática, güey. ¿Quieres ser un cero a la izquierda? Mienta madres. ¿Quieres trascender en algo? Oscar, hablábamos de que el aficionado que mienta madres no afecta para nada en el América, me explico, o sea, no nada. Pero el apoyo sí afecta para bien, sí aportas. O sea, eso es algo que hay que entender, el aficionado está para apoyar, ¿no? Imagínate que el Lord Pudiente tenga una mala racha en su trabajo y todos los días estén 40 güeyes mentándole la madre, o sea, pues los va a esquivar, dice Lord, aquí están estos güeyes, me voy por otro lado para no oírlos. Pero aquí están los güeyes que me echan porras y me dicen, güey, échale ganas, güey, todo va a salir bien, güey. Ahí es donde
hasta la voy a creer, güey.
Crees, cabrón.
No, pero mira, se vale todo, se vale criticar, se vale exigir, se vale ser crítico, todo. Lo que no se vale es tratar de perjudicar. Yo creo que hay una línea muy delgada, ¿no? En algunas ocasiones, pues, ha pasado, y les ha pasado a ustedes, que en un estadio, pues alguien puede llegar a mentarte la madre porque te cae mal, ¿no? Ah, yo los he visto ahí, me cae mal el Lord, ¿no? Y ta, 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 ta. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema, güey? O sea, yo estoy de acuerdo, no me cae bien Miguel Herrera, ok, se vale, pero evalúa su trabajo en base a los resultados. Oye, es que la hija, bueno, pues es su hija, güey. Yo quisiera que a todos le cayéramos bien a todos.
Sí, era, no, como, okay, era como el tema de Osorio, ¿no? De que, por ejemplo, en la selección no era de mi agrado, pero pues el vato tuvo todos esos años dando resultados, pues ni modo, pues te lo tienes que fumar, güey, ¿me explico? Dice, esperando que le vaya bien a la selección, ¿no? O sea, es el mismo caso para todos.
Es que es, vuelvo a repetir, cualquier cuate que haga su chamba con 100 gentes o 100 mil atrás, le van a encontrar defectos y eso se vale. A mí me gusta cuando la gente te dice, oye, mira, el equipo está jugando mal por esto, y falta. Oye, tienes razón, lo estamos viendo, o sea, oye, ¿sabes qué? Este güey no dribla a nadie, hay que buscar, está bien, pero el que entrena a diario, el que sabe las condiciones de los equipos, pues está ahí, cabrón. Entonces, creen, yo creo que mucha gente cree que Miguel sale y se va luego a Televisa, ¿no? Y está ahí, y está viendo a ver dónde lo invita. No es cierto, trabaja y trabaja muchas horas, y también no está pensando en cómo, a ver, voy a hacer que se enoje la afición y voy a jugar feo. Puta, pues, no, yo no entiendo eso, de veras, o sea, yo no entiendo.
Yo creo
eso.
Que a nadie en el mundo le gustaría más que a él que ganar, gustar, golear y salir 10-0 cada partido. Pues yo creo que él sería el primero en buscar eso y estar contento, Oscar, ¿estás de acuerdo?
Sí, es como el famoso tema este de que, ¿cuánto gana el jugador?
A eso le pagan.
Bueno, pues si es tan fácil y es tan güey, ¿por qué no lo lograste tú?
Chíngale.
No, hay muchas cosas que te digo, yo creo, y lo bonito de estas redes sociales y lo bueno, no es charolazo, porque luego toda la gente te escribe, ay, es eso. Yo creo que las, y hay 100 redes sociales de la América, chorrocientas. Sí deberían de pensar, porque nadie, podemos unificar la forma de ver el fútbol, es diferente, eso es lo bonito, que alguien lo vea positivo, alguien negativo, alguien con futuro, alguien sin futuro. Eso es padre, comentarlo. Pero sí debían de pensar que parte del gran fenómeno de esto, que la América debe sentirse apoyada en los partidos.
De acuerdo.
Ese debía ser el punto. Ahora, si no te llena un equipo y estás para criticarlo y no te gusta nada, entonces, pues déjalo.
Pues vele a otro, güey. Vele a otro, hermano.
Fíjate, esto que comenta Ricardo Esaú, dice, son valores. Imagínate, yo tengo dos hijos de 7 y 6 años, igual de americanistas que yo, como para estar mentando madres a los jugadores y me enojo. Pero siempre apoyo, o sea, ¿qué le está enseñando al niño americanista, no, Oscar? O sea, hay que tener elegancia. Si hablamos del equipo más grande, hay que ser el aficionado más grande también, Oscar.
Digo, en algún momento hablaremos de lo que es el fútbol base de los niños, pero el peligro más grande del fútbol base son los papás.
Están deschavetados.
No, hombre. O sea, hay papás que se pelean, hay papás que le dicen al niño que pegue, hay papás que... si no ganan, se enojan, o sea, es muy normal en eso que ganas y te llevo y te compro lo que quieras, pierdes y eres un güey, ¿no? O sea,
chinga.
Eso es donde te digo, y yo con mucha gente, mi molestia no es que se quejen, te puedes quejar, lo vuelvo a repetir, tienes razón, y ojo con lo que voy a decir, Miguel no ha logrado en los últimos partidos de la temporada pasada, la pretemporada y este inicio, hacer que el equipo juegue como quiere que él juegue. O sea, no lo ha logrado, le falta trabajo, le ha faltado cosas, ha habido mil cosas, lesiones, todo lo que tú quieras. Miguel tiene que buscar cómo el América juegue mejor. Eso creo que todos estamos de acuerdo.
Y él es el primero en saberlo, ¿no? Para empezar.
Es el primero en saberlo. Nosotros tenemos nuestra opinión y yo creo que puede jugar Gio, tú me vas a decir no, pues que juegue Benedetti, y eso lo comentamos y cada quien lo puede decir, pero si al final Miguel saca resultados, hace que el equipo tenga una forma más contundente o más compacta de jugar y nos da resultados, para eso está un entrenador.
No, y como dijiste hace rato, y si no, pues te estudia tú tu carrera de director técnico y ponte a dirigir y que te contrate el América.
Pues no creo, Carlos. Nunca, güey. O sea, este país, por lo que está
pasando... Padre, no mandamos ni en la casa, güey. ¿Qué vamos a andar mandando en el equipo, hombre? Por favor, hombre.
Seguro. ¿Y sabes qué? Lo peor es que ya viralizando cosas que ni siquiera son verdad o que la gente se imagina que son. Eso es lo peor. La gente ya agarra y dice lo que quiere, te insultan por lo que quieren. O sea, hoy ya es un tema que ya la gente quiere decir. Y eso, te digo, es el reflejo principal de lo que pasa en las escuelitas de fútbol y en las canchas, ¿sí? Hoy la gente va a sacar sus frustraciones en lugar de apoyar y sentirse contento por un equipo. Ojalá que nuestro equipo sea campeón y que toda la gente que tengamos esa fortuna de apoyar y de criticar y de aplaudir y llorar y todo, yo los he visto y a mí me ha pasado, yo veo el fútbol diferente un poco, pero no sabes cómo me duele que pierda el equipo.
Claro, pues claro.
Sí, unos se enojan, otros hacen... Pero bueno, ya acabó. Y viene la esperanza el próximo partido, cabrón.
¿Sí? Esa es la belleza del fútbol, que el balón vuelve a rodar, Oscar.
Y algo que decíamos, siempre va a ser mejor corregir con una victoria atrás que corregir con una derrota, ¿no? Por esto de ganar la victoria contra Pachuca, ¿no? Qué bueno.
No, y mira, eso me pasa mucho en los análisis que hacemos ahí con ustedes, es... La gente entiende que el análisis tiene que ser como a él les gusta, ¿no? O sea, dices, es que en este partido, vamos a suponer, salió expulsado Cáceres, ¿de acuerdo? Que para mi punto de vista, yo no...
No era.
No era. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Pero ¿cómo mide un técnico la función de un medio de contención? En balones recuperados, en qué sector de la cancha lo recuperaste, cuántas veces hiciste las rotaciones, cuántas veces, o sea, existen muchas formas, la marca, cuántos ganaste 1-1, cuántos, eso es lo que es. Hay una gente arriba que está notando todo eso.
Inteligencia, ¿no?
O sea, los partidos se ven y tienen hora, forma de medir lo que corriste, cuántas calorías, todo esto, ¿no? Y hay alguien que está notando, pues hizo 15 pases y falló 14, recuperó 5 balones, los 5 fueron en su cancha, diferentes cosas, y esas evaluaciones son las que ve el DT. Entonces, la gente piensa que es, no, pinche Cáceres, lo expulsaron, no, ya repruébenlo, ya no sirve, saquen otro. Se tiró un buen partido Cáceres. Igual que este niño Naveda, se tiró un muy buen partido contra Cruz Azul.
Cruz Azul.
Lo exhibe un poco el cabecita en ese gol, pero no era ni siquiera su sector de marca.
Su posición, exacto.
No era de... Entonces, cuando se los explicas, no, pero ¿cómo con una carguita lo sacó? Puta, quisiera ver lo fuerte que está el cabecita, un jugador que le lleva 5 o 6 años de experiencia, cabrón, que sabe meter, que sabe... El chavo llega a esa instancia porque hace el esfuerzo, porque el que tenía que estar en la cobertura no lo hace.
Uh-huh.
Y eso es lo que se da cuenta un entrenador, ¿no? ¿Y por qué fregados tienes que atacar? Porque no hizo lo que tú quisiste. Nunca te dicen que no era tu sector, que no tenía que hacer. Él se fue, él se pudo haber quedado parado.
Pero compadre, quizá el juicio viene porque no lo entendemos, ¿no? O sea, si quizá lo entendiéramos, ahora no somos los expertos nosotros, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer un juicio correcto si yo no conozco la materia, ¿no? Entonces, pues bueno, queda en el aire entonces el juicio si es bueno o no. O sea, viene de quien sabe, ¿no? En este caso, Miguel, creo que hace un balance positivo, inclusive de la misma pretemporada, cuando hubo una catástrofe en los clásicos de pretemporada. Creo que el análisis y la evaluación, yo creo que Miguel rescata muchas cosas, ¿no? cosas que nosotros no entendemos, porque como dices tú, no estamos todos los días en el Cuapa entrenando, no recibimos esos, esas métricas de medición, que ahora con la tecnología podemos saber hasta cuánta, cómo está la respiración del jugador, cuánta cosa, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucho conocimiento y que no se nos olvide que somos aficionados y no somos técnicos, ¿no?
Y eso es lo padre, pero entonces no te avientes a hacer juicios con una exactitud, decir, es que jugó muy mal. Bueno, pues para ti se vale y eso está bien, no me gustó.
No me gustó, güey. Exacto.
O sea, oyes, falló el gol. Puta, sí lo falló, cabrón. O sea, sí. Todos fallamos. Pero a lo que yo voy es, no por eso tienes que empezar a satanizar, tienes que empezar a hacer campaña, tienes que estar empezando a hacer. Roger, creo que todos estamos convencidos de que si corriera sería un jugadorazo. O que tuviera una actitud más.
Claro.
No, la ¿no? jugada que se aventó ahora ahí de claro. Rabón ahí medio, no, cállate.
Claro. Lo agarran y lo ponen como el jugador del partido. Sí. Como puta, así que hizo. A ver, espérate, güey. Fue el que más unos a uno intentó. Fue el que más acarrió el balón. Fue el que intentó una jugada de él propicia el primer gol, cabrón. O sea, hay muchas cuestiones que la gente no ve y nada más quisiera que haz la jugada genial y pónsela. No, o sea, hay muchas cosas. Pero la gente ya, y lo entiendo, Roger se ha ganado muchas cosas.
Sí, sí. ¿No?
Todo el Padre Santo que nos saltamos con Renato, ¿no? Los puristas, los no puristas, los feministas. O sea, yo decía, bueno, ok, está bien. América tomó una decisión. Como empresa, como lo que tú quieras, Renato ya no está, ¿ok? Y mucha gente, no, ¿cómo? ¿Para qué? Y ahora van a traer otro güey que es más menso. Cuando jugaba no se entraba bien. Cuando jugaba se les entraba. O sea, no hay forma de que les encuentres el gusto. Y si juegan bien el partido, entonces es Dios.
Entonces, cuando Dios solo hay uno y se llama Cuauhtémoc Blanco.
Eso estoy de acuerdo. No, y mira, yo algo que he aprendido en los últimos tiempos y he aprendido mucha gente joven y todo eso, es que las redes sociales desenmascaran muchas cosas. Hay gente que sabe mucho de fútbol, que hace análisis, que ve lo que está haciendo. A mí me gusta ver ese fútbol, pero realmente es aburrido. No tienes dosis de emoción, porque lo matas todo, o sea, entiendes por qué pasan las cosas. Y sobre todo, le quitas la esencia al aficionado de expresarse. Entonces, que viva el fútbol, que viva las críticas, que vivan todas estas cosas, los enojos en los partidos, que se quiten las playeras, las avienten, las quemen. Todo lo que pasa alrededor es padre, pero cuando va a jugar el equipo, debe haber una comunión de que gane.
De acuerdo. Sí, de acuerdo.
Lord, pues, ¿cómo te quedó esta lección, maestría de americanista sabio?
Hoy tuvimos cátedra, el que no quiera ver es porque está ciego, compadre, y me quedo con ese último comentario de mi compadre Oscar, tiene que haber un punto de encuentro y el punto en donde nos encontramos es que deseamos que nuestro equipo gane. Si ya hay alguien que no comulgue con esto, entonces no es digno ni siquiera de que se siente en nuestra mesa, ¿no? Con esa me despido yo, hermano.
Oscar, gracias por lo que tú estás hablando no es algo inventado ni que lo estás pensando ayer. Llevas años entendiendo el fútbol en diferentes esferas, en diferentes canchas, y lo que nos compartes es el resumen de tu experiencia, de la energía, de tus historias, de tus emociones, de tus estudios, de tus emprendimientos. O sea, platico esto para dar la relevancia y agradecerte por todo esto que nos acabas de compartir, Oscar, como siempre lo has hecho desde el día uno que te conocimos.
No, yo les agradezco mucho. Y la verdad, mira, es una plática de amigos. Yo afortunadamente he tenido la suerte de estar cerca del fútbol. Hay 10 millones de gentes que ven mejor el fútbol técnicamente que yo, o 100 millones, eso seguro, pero lo que yo sí creo y a lo que nos hemos enfocado, y más ustedes, yo en mi proyecto de los más grandes y lo que hacemos por otros lados, es que el fútbol sea una diversión al fin del día como aficionado.
Claro.
Que no sea ni una maldición, ni un punto de encuentro, de choque, nada. Que lo disfrutemos. Y la persona que ya no le llene, y por eso hice la pregunta hace rato de qué es un americanista. Americanista, para mí, es el que se sienta, disfruta, gane o pierda su equipo y va a ser americanista toda la vida.
De acuerdo.
No hay uno más, uno menos. No es que vayas al estadio, no es que te compres todas las playeras, todo, no. Es aquel que disfrute y que salga contento con su playera a la calle, sea pirata, sea y diga, soy americanista. Ese es el mejor americanista que hay.
Los estudiantes.
Compadre, gracias. Sabemos que te seguimos teniendo cerca con los análisis y yo creo que esta plática se hizo de dos partes y ¿por qué no? Que hay una tercera, cuarta parte, ¿no, compadre? Aprendemos mucho, nos gusta mucho hablar, nos ponemos a veces serios contigo también. No todo es wiri wiri. También de repente ahí medio le sabemos, pero no, siempre hay mucho que aprender de ti, compadre.
Y que la pelota siga rodando, ¿cómo es, Oscar?
Y mientras tanto, que la pelota siga rodando, ¿no? Yo creo que en un tiempo hablamos de chavos, de fuerzas básicas, de lo que sí puedo transmitirle a muchos papás que tienen a sus hijos. Todo eso es una parte que no ven, pero eso es más fútbol que el que vemos a veces en la tele.
Seguro que sí. Compadre, gracias. Buenas noches a toda la gente. Buenas tardes, buenos días. No sabe que uno está escuchando, pero fue un podcast, una grabación, transmisión increíble. Gracias, Oscar. Un abrazo.
Gracias, Oscar.
Cuídense mucho.
Abrazo. Y hasta la próxima.
Chao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.